Las esperadas conversaciones por la paz en Siria comenzaron hoy miércoles en la ciudad suiza de Monroe. La conferencia, bautizada Ginebra II, es una instancia del proceso internacional que debería llevar a las primeras reuniones cara a cara entre las partes desde el inicio del conflicto sirio hace 3 años. Recordemos que un acuerdo alcanzado por Estados Unidos y Rusia con el visto bueno de la ONU en junio de 2012 se puso como objetivo sentar las condiciones para una transición política en Siria. Sin embargo, un entendimiento de este tipo parece ahora poco probable, vistos los extremos a los que ha llegado el conflicto. Ni la oposición ofrece señales de estar dispuesta a llegar a un arreglo que mantenga al presidente al-Assad en el poder, ni el presidente sirio muestra voluntad alguna de dejar de dirigir al país. Pero además, este proceso se vio sacudido ayer, nomás antes del comienzo, por nuevas revelaciones sobre la represión puesta en práctica por el gobierno sirio. Un informe publicado por The Guardian y CNN denunció al régimen de Damasco por torturas y asesinatos sistemáticos a miles de detenidos en Siria. El documento, elaborado por 3 fiscales internacionales, en base a pruebas obtenidas por desertores, consta de un registro fotográfico que calcula en 11.000 la cifra de muertos en la cárcel por inanición, estrangulamiento y otros tipos de tortura. Para los investigadores, estas supuestas pruebas aportadas podrían sustentar acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad. Susana, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo diplomático internacional? ¿Por el conflicto en el terreno?
Sí, por comentar que se espera bien poco de esta cumbre de Ginebra II, ¿verdad? Porque en realidad la oposición acude muy debilitada, puesto que no se ponen de acuerdo. Ni siquiera estaban seguros de que podrían acudir en caso de que Irán si hubiese aceptado el gobierno de Bashar al-Assad, hay que decirlo así de claro, quería que participase Irán, puesto que es su defensor, o por así decirlo también incluso su mentor, su patrón en este momento. Pero Estados Unidos y también la oposición siria se oponían a la presencia de Irán en esta cumbre. Yo creo que allí lo que vamos a ver es que se alcanza algún tipo de acuerdo muy general, muy lavado, muy licuado, donde se permitirá finalmente el acceso humanitario a población que se ve afectada por el conflicto, sobre todo en zonas sitiadas, y también el intercambio y/o liberación de prisioneros a raíz de lo que ha sido esta campaña también difundiendo estas imágenes horrorosas. Yo misma en mi Facebook las publiqué, que cabe esperarse que también de parte de los opositores ha habido desmanes y ha habido abuso y violación de derechos humanos, ¿verdad? Incluso cuando tú decías que mueren por inanición, no solo que los dejan morir de hambre, sino que los han castigado, los han torturado duramente antes. Lo que yo creo que hay que comentar es que la oposición siria está muy fragmentada. Demuestran tener resiliencia, pero no son monolíticos. Y en realidad, una vez más, nos chocamos con lo que fue la inacción de una comunidad internacional que todo el tiempo estuvo especulando qué era mejor, si lo malo conocido que es el régimen de Bashar al-Assad, o apostar a entregar armas a los opositores y que finalmente esos islamistas que hoy tildamos de moderados, siempre es relativo. ¿Lo de moderado por qué? Es moderado porque ahora llegaron los loquitos de Al-Qaeda, es decir, el ejército
o
el Frente Islámico del Levante y de Irak, que ha crecido enormemente en Siria y en Irak, y por tanto aquí tenemos que ver cómo la correlación de fuerzas en la región se ha ido alterando a raíz del capítulo de la primavera árabe encallado en Siria. Yo esto lo vengo narrando también en la tertulia cada vez que ha salido el tema. En la medida en que la comunidad internacional no intervino de una forma u otra, se intervino siempre, pero no paró esta masacre, esta guerra civil, estábamos dejando un vacío que iba a ser ocupado por otros. ¿Quiénes son esos otros? Son justamente todos esos yihadistas alienados de una lógica racional totalmente y que hoy responden al modus operandi de Al-Qaeda y de otros grupos que emulan o imitan lo que fue la gesta de Al-Qaeda y el 11 de septiembre. Ahora bien, ¿qué fuerza tiene la coalición opositora que acude a Ginebra? Muy poca. Lo que está haciendo el gobierno de Bashar al-Assad es ganar tiempo mientras sigue batallando en el frente, sigue recuperando terreno. ¿Por qué? Pues porque se especula con que justamente Bashar al-Assad, digo desde el exterior, se especula en que realmente es el freno a que avancen estos yihadistas al estilo de Al-Qaeda. Y eso es un error también, porque Bashar al-Assad finalmente no puede frenarlo él solo. Ahora bien, expectativas de que abandone el poder, yo creo que muy pocas. Y hay 38 países más, 39 países que han sido invitados a esta conferencia que son de relleno. Los que finalmente van a dirigir la suerte del pueblo sirio y el futuro de la política de Siria son, como siempre, Estados Unidos, y Rusia, y en alguna medida están negociando entre bambalinas con Irán. Yo creo que la no intervención en Siria responde sobre todo a un interés de utilizar a Siria como baza, como carta estratégica para presionar a Irán. Hemos visto el acuerdo a fines de noviembre o a fines del año 2013 entre Irán y las potencias desarrolladas, incluyendo ahí a China y a Rusia. Por tanto, yo creo que ahí el interés ulterior no es el pueblo sirio, no es el futuro de Siria ni de la región, sino la negociación que pueden tener a través de Siria con Irán.
Y, pero ¿a qué objetivo concreto se podría llegar con esto? Obviamente, la idea global, que era un ejecutivo de transición, poco probable.
O sea, yo creo que Ginebra 2 va a ser un fracaso en el sentido de que a lo máximo que se va a poder llegar es algún tipo de acuerdo donde el gobierno de Bashar al-Assad diga, bueno, sí, vamos a ser buenos y magnánimos y vamos a permitir la llegada de esa ayuda humanitaria a la población afectada. Ahora bien, la oposición siria está muy fragmentada. No tienen realmente la fuerza para decir y comprometerse en que van a parar la violencia, porque los yihadistas están sobre el terreno. Están combatiendo los propios... A ver, hay un montón de nombres que la audiencia no va a retener, pero el Frente de al-Nusra, el Ejército Libre Sirio, pero el Frente Islámico también, que hoy decimos que son islamistas moderados, pero a mí esas etiquetas de radical, ultraconservador y moderado, siempre he dicho que las etiquetas son para la ropa, para las latas, pero no para este tipo de grupos. Lo que yo creo es que ellos están combatiendo en el terreno contra la presencia de yihadistas, milicianos, extranjeros, muchos de ellos venidos incluso de Occidente, por ejemplo de Ceuta y Melilla, que también existen, que están combatiendo y responden a órdenes al estilo de Al-Qaeda. No necesariamente son combatientes de Al-Qaeda, pero sí que siguen ese modus operandi. ¿Quién es el apoyo hoy de ese frente, de ese ejército del Levante y de Irak islámico? Bueno, están ahí los milicianos de Al-Qaeda en Irak. Justamente también en la insurgencia islamista en Irak ha repuntado a raíz del conflicto de Siria. Vemos también los atentados que ha habido en el Líbano. Es decir, se ha desparramado por toda la región una violencia que ya no es solo en Siria, sino que afecta a todos los países en la región.
Pancho.
Bueno, más allá de la dimensión humanitaria y tal, que está muy bien plantearla, acá el problema, como siempre, es geopolítico y forma parte de las prioridades de las principales potencias. Como bien decía Susana, una cosa es que se peleen en una guerra civil dentro de Siria y otra cosa es que derive a otros países. La gran clave, por ejemplo, para las potencias, en particular para Francia y para Estados Unidos, es que no se desestabilice el Líbano, que por cierto se está empezando a desestabilizar, porque empieza a haber atentados de gente que está... Bueno, a favor de Bashar al-Assad o en contra de Bashar al-Assad, en fin, sobre todo se están siendo atacados los chiitas, que son los que de alguna forma están aliados a Irán y que están aliados a Bashar al-Assad en el Líbano. Ese es un problema serio, porque una cosa, insisto, es que la tesis aquella que tenía Bashar al-Assad, que parece que se está cumpliendo, que es que más vale que esté yo, porque si yo me voy, esto está mucho peor.
Sí, lo malo conocido.
Esa tesis empieza a cuajar nuevamente en Occidente porque de alguna forma están jugando un papel de no apoyo absoluto a los distintos resistentes o la rebelión de distintos actores en contra de Bashar al-Assad. Pero una cosa es eso y otra cosa es que desestabilicen una frágil democracia con un montón de limitaciones como es la del Líbano. Y hay que ver también el papel de Irán y Arabia Saudita allí, siempre jugando cada uno por su lado y en una lógica de influencias importantes, y en particular Irak, que está quedando también al influjo del peso que están teniendo los chiitas allí, dentro de la órbita de Irán, que era algo que tampoco estaba previsto que ocurriera cuando Estados Unidos invade Irak en el 2003. Entonces, hay todo un juego allí estratégico importante, el papel que tiene Rusia en Siria, que como siempre hay que destacarlo, es para Rusia, Siria, el puerto en el Mediterráneo, que es una de las principales obsesiones de Rusia desde la época de Catalina la Grande. Entonces, si eso es así, yo no sé, no soy tan pesimista como Susana en cuanto a los resultados, en el sentido de que puede haber de alguna forma un acuerdo tácito, no explícito, pero por lo menos entre distintos actores, de tratar de que no decante más de lo que ya ha hecho el conflicto en otros países, que se circunscriba a Siria y de alguna forma concentrarlo allí. Creo que ese es el interés también de alguna forma para Irán, ¿no? Me parece que ahí yo sería un poquito más optimista, porque Rusia y Estados Unidos A ninguno de los dos les conviene que todo esto derive a un lío que indirectamente además termina contra Israel, ¿no? Que ese es el otro gran problema de la región.
Y sí, lamentablemente esto es como la crónica de la muerte anunciada. Antes de que empiecen las charlas, todo el mundo ya le está dando partida de función las conversaciones de paz, porque, bueno, por lo que he leído, se llega en un estado deplorable. Normalmente cuando se llega a las conversaciones de paz ya hay un poco más de avance o un poco más de acuerdo entre las, entre, por lo menos entre cada parte. Recordemos que acá la parte opositora
no tiene acuerdo entre,
tiene acuerdo entre ellos,
lo que no tiene es apalancamiento negociador.
Exacto,
¿no?
Pero además yo pensaba otra cosa que va por el lado de lo que decía Susana, y es Siria la tiene demasiado complicada, porque no solamente tiene una guerra civil espantosa, cruel, donde están pasando las cosas más horrorosas que hemos visto en los últimos años y que hemos visto en otro tipo de conflictos que terminaron en genocidios, sino que además tiene todo un contexto internacional que parecería que no le está importando la cantidad de muertes que se están produciendo ahí, porque si no, no se puede explicar de otra manera. Sí se puede explicar por todo lo que ya contó Pancho y por todas las los intereses geopolíticos que están mezclados en todo eso, que estén bloques de países de esta manera, y de alguna manera hasta a veces parece que están incentivando a la guerra, en vez de bajar un poquito. La única señal que vi esta semana de que, por ejemplo, Rusia bajaba un poco los problemas era cuando dijo, bueno, está, si le retiraron la invitación a Irán, no es para tanto, está todo mal, pero no es para tanto. Fue lo único que dije, bueno, capaz que empiezan, porque también está esa dinámica complicada entre Rusia y Estados Unidos, que son grandes enemigos hasta que se ponen de acuerdo. Sé que es una esperanza en este caso bastante lejos de que llegue a la realidad, pero la verdad empezar así una semana de conversaciones de paz, ojalá nos den una sorpresa. Sí. Yo igual creo que no.
Lo que pasa es quién detiene a los de ISIS, ¿no? A ese frente islámico del ejército de Levante y de Irak. No están representados en las negociaciones de Ginebra II. Entonces ellos no se comprometen, pero además escapan a toda lógica. Para que realmente frenen la violencia tienes que darle algo a cambio. Y lo que están exigiéndote tú no estás dispuesto a darse.
Claro, aunque las partes que están sentadas en la mesa lleguen a algún acuerdo, hay otras partes que no están ahí y van a seguir su...
Pero, a ver, acordaros, chicos, cuando empezamos hace 3 años, perdón, Gabriel, tengo que decir esto porque si no me ahogo, pero cuando empezamos a hablar de la oposición, de los rebeldes sirios, no teníamos, ni yo tenía el nombre de quiénes eran, qué grupos eran. Hoy tenemos grupos porque han ido creciendo y se han ido agrupando. Hoy sabemos que se llaman Ejército Libre Sirio, Al-Nusra, Frente Islámico, pero todo eso es inventado en estos 3 años, porque no había oposición siria, porque la que había se asesinaba, se aniquilaba o se la forzaba a un exilio. O sea, entendamos eso. Eso es creado en 3 años.
Gabriel. Yo creo que acá hay un problema. Primero, a ver, es de por sí un factor positivo, porque en las cosas uno tiene que ver también lo que se produce, que por primera vez se sienten algo a conversar directamente en algún sentido. Nunca ocurrió eso, es la primera vez que ocurre y es la primera vez que el gobierno sirio lo acepta y que va. Lo acepta no por angelical, sino porque lo acepta desde una posición de fuerza. El gobierno de Bashar al-Assad ha ido avanzando contra los rebeldes, Y los está derrotando en el campo de batalla, porque además se están matando entre ellos los rebeldes sirios. Entonces, el gobierno de Bashar al-Assad acepta discutir porque hoy tiene una mejor posición política y militar que la que tenía hace un año. ¿Ah? Entonces, ahí va a discutir. Y los líos de la oposición es todo lo contrario, porque están cada vez peor. ¿Ah? Y porque además la apuesta de la oposición, ellos sabían que ellos por sí solos no pueden derrotar a Bashar al-Assad, era la intervención de Estados Unidos. O sea, al no haber intervención de Estados Unidos y bombardeo, no hay salida militar al conflicto sirio. No lo hay. Los muertos iban a estar de cualquier manera. Y sacarle el arsenal químico a Bashar al-Assad y no haber bombardeado ayudó a que no hubiera más, pero siguen habiendo y se están matando gente mientras nosotros estamos hablando acá, de todos lados. Eso es así. El problema del resurgimiento de Al-Qaeda es un problema que no se agota a Siria. ¿Tá? En Irak, Al-Qaeda controla Faluya. Son las dos ciudades donde la resistencia a la invasión norteamericana fue más grande. Donde los gringos echaron fósforo blanco y uranio empobrecido. Y mataron miles de personas y destruyeron 65 mezquitas. Y no pudieron con eso. Y ahora las tiene Al-Qaeda eso. En Irak. O sea que hay una situación muy complicada allí. Está muy clara la consolidación, cada vez más clara en esa región, de Rusia como jugador de primer nivel, a discutir con Estados Unidos. Y está claro, ahí está toda la situación de Irán, pero en algún momento en este involucramiento de salida, Francisco lo decía, yo estoy de acuerdo, tienen que jugar Irán e Israel, porque son los que
ya
pesan.
Ya juegan, están por...
Están
por
jugando, entonces hay una discusión muy rara allí, muy extraña. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen, las atrocidades más brutales, además de las que comete el gobierno, las están cometiendo los yihadistas.
Claro.
¿Está? Y en particular, según todas las notas internacionales, The Guardian, Le Monde, hablan de los yihadistas que vienen de Chechenia, que son los peores. Entonces, hay milicianos chechenos peleando, que este diálogo para los tipos es como en Saturno, no tiene absolutamente nada que ver con ellos, o sea, van a seguir haciendo las barbaridades que van a seguir haciendo. Entonces, hay un problema de correlación de fuerzas militar, hay un problema geopolítico en Irán-Israel, están las elecciones parlamentarias en Irak, o sea, hay un conjunto de problemas ahí. Pero si logran, por lo menos, que haya una asistencia humanitaria, porque además, ahí yo termino con esto, hay una parte que el objetivo de este diálogo es que termine el gobierno de Bashar al-Assad y que se instale un gobierno de transición.
No va a pasar.
Eso no va a pasar. Y la otra parte, que es la de Bashar al-Assad, es seguir en el gobierno, y ahí está Arabia Saudita, Estados Unidos y todo, Rusia, y Irán y Bashar al-Assad, es por continuar en el gobierno y darle las menos concesiones posibles.
Ojo, que Arabia Saudita...
En ese medio vamos a ver qué, pero si hay ayuda humanitaria nada más, por lo menos ayuda humanitaria, y algunos sectores desmilitarizados, de por sí ya es un avance en un descontrol generalizado que hay ahí que no va para ningún lado.
Sí, recordemos que en Siria hay elecciones presidenciales previstas para ahora nomás, para junio. En una entrevista que dio Bashar al-Assad anteayer con la agencia AFP, dijo que no veía por qué no se iba a presentar. Obviamente era lo más probable que sucediera. Así que sí, claramente intenciones de que al-Assad renuncie, deje el poder, lejos.
No es posible. Yo quería comentar unas frases, vengo medio poética, que fueron escritas en 1979 por un poeta sirio cuando todavía gobernaba el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, y que decía: hay dos bandos, uno que gobierna en nombre del patriotismo pero no tiene nada de patriota, y otro grupo que dice tener buena voluntad y actuar de buena fe. Sin embargo, la religión condena sus dichos y acciones. Dos bandos, mi pueblo, mi gente. Tengan cuidado, ya que ambos beben de la misma agua endemoniada. Eso fue en 1979. Y hoy pasa lo mismo. La gente primero que está intentando salvar su vida, que es lo que les preocupa a los pobres sirios, huyendo, refugiándose donde pueden, o que mueren incluso haciendo la cola del pan, porque, bueno, hay francotiradores, pero también hay bombas antipersona o minas antipersona y demás. Entonces, esto es lamentable, pero hoy tenemos dos bandos, cada cual peor, porque esa fragmentación de la oposición también es lo que no ha permitido tener un frente que permita acudir con algo de apalancamiento, algo de capacidad negociadora a Ginebra II. Y lamentablemente yo creo que cuando hay estados cuasi fallidos, como es el caso de Irak hoy, lo que pululan son los jefes locales, los jefecillos, los señores de la guerra, y ahí es donde tenemos a todas esas tribus en Ramad y en Faluya que ahora están negociando con la gente de Al-Qaeda: ¿tú qué me das ahora que el gobierno de Nur al-Maliki no me da nada? Y lo que tenemos realmente es una lucha por el poder entre suníes y chiíes. Esto no es fácil que la audiencia lo entienda, pero el 85% de los 1.400 millones de musulmanes son suníes. El 15% restante son chiíes. No es una cifra altísima, pero están muy concentrados. ¿Dónde? Justamente en ese triángulo de las Bermudas, en Irak, en Irán y en Siria. Y es por eso que ahí es donde tenemos el epicentro, el eje de lo que es esta lucha sectaria, de esta pugna por el poder entre suníes y chiíes. Pero ojo, que Irán e Israel saben muy bien esta realidad y ya actúan. Israel tiene que tener un papel de bajo perfil, porque de lo contrario está echando leña al fuego, pero trabaja por detrás, lo conoce muy bien esta situación y la realidad. Y lo mismo Irán, que es por eso que hoy está volviendo a estar en la palestra y negociando con las potencias, porque sabe que tiene a Siria como carta negociadora.